mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Cinco minutos, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense, en este martes 8 de octubre. ¿Qué tal, Amelia? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. Parece que bien quiere venir el otoño, parece.
Eso parece, ¿no?
Parece.
Empezó de nuevo con la polémica de las aguas termales.
Sí, ese otoño-invierno, aquí hay polémicas y no es de una cosa, es de la otra. Han vuelto con el tema. Yo no voy a decir la polémica. Me voy a posicionar en el sentido de que en algunos aspectos creo que tienen razón al exigir que se informe a los ciudadanos de la calidad de las aguas de las termas. Es lo mismo que si vas, no sé, hay baños públicos o baños en lugares donde tienes un cartelito de a qué hora ha pasado la señora la fregona o a qué hora se ha limpiado el baño. Bueno, pues yo creo que si soy usuaria de un recinto donde me voy a bañar, me gustaría saber, a mí, si el agua donde me voy a meter, cuál es la calidad que tiene, si está bien, mal, regular, y luego decidir yo si me baño o si no me baño. Y también, oye, informar si está mal el agua en algún momento. Oye, pues está mal, no te bañes. Eso como si pone la bandera roja en una playa. O hay contaminación en playas, que las hay, o en lagos, o en lugares, que en algún momento se suspende el baño de la gente, se prohíbe el baño, pues por la seguridad de la gente también.
Así hay que distinguir entre la salubridad y la potabilidad.
No, meterme.
Las aguas termales no son para beberlas.
No, y el agua del mar tampoco. Y a veces está contaminada y te prohíben el baño. ¿Por qué? Pues porque hay pues una tubería que se ha roto y está contaminando la playa. Pues ahí no te puedes bañar. Pues no te puedes bañar. Cuando se arregle la tubería, se limpiará el agua y ya está. Y en las termas, yo no sé cómo se puede contaminar o no contaminar, pero hay momentos en los que el agua está mejor o peor. Si está en un momento pues bastante peor, pues mira, pues se limpia el recinto o lo que sea y luego se vuelve otra vez a habilitar. Digo yo, es mi
Santiago,
opinión.
A ver, ¿qué nos dice el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, el nuevo presidente que tomó posesión hace algunos días? Es Santiago Leyes Vence y agradecemos que esté con nosotros. Don Santiago Leyes, ¿qué tal? Sí. Muy buenos días.
Muy bien, gracias.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, aquí estrenando cargo.
Bueno, vamos a hablar del cargo, pero lo primero, este tema de actualidad.
Sí.
¿Hay algún informe del Colegio de Farmacéuticos sobre las aguas termales?
Sí, efectivamente. Me gustaría recalcar lo que acabas de indicar. Hay dos conceptos clave, que son la salubridad y la potabilidad. En el caso de la analítica que hace el laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos, se trata de valorar la potabilidad, con lo cual no reflejaría los criterios que necesita conocer el público, que son los de salubridad. Y para eso hacen el análisis desde la Universidad de Vigo, y son ellos los responsables que deben, según ese criterio, pues comunicar a la ciudadanía el estado de las termas.
¿Y el informe de potabilidad es adecuado?
En nuestro informe, el resultado evidentemente el resultado que dio era que no era apto para beber, pero claro, es otro criterio. Evidentemente otro no criterio, nos vamos a el ciudadano entenderá que no debe beber el agua de la terma. Exactamente, no está para ello.
Bueno, Santiago Leyes es el nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos. ¿Qué supone para usted llegar a la presidencia del colegio?
Bueno, es un reto, pero creo que ya lo he comentado alguna vez que se me propuso por parte de un grupo de miembros de la Junta de Gobierno, a los que tengo mucho aprecio, y el equipo es muy muy bueno, y yo creo que la Junta actual está muy preparada, tenemos un gran proyecto, hay muy buenas ideas y vamos a trabajar una línea para ofrecer a todos los colegiados, que son los primeros interesados, en ofrecer un colegio muy fuerte y que completo, con toda una gama de servicios, y de cara a la ciudadanía, pues por supuesto todos los pacientes y todos los ciudadanos tienen que estar seguros y tranquilos de que velamos por la seguridad y la eficacia de los medicamentos que reciben en sus tratamientos, y vamos a trabajar en esa línea y de apoyo a la sociedad, incluso en temas como el que acabamos de comentar relacionados con la salubridad. de las termas, yo como representante de un agente social que es el colegio, decir que apoyamos totalmente el desarrollo y todo el potencial que tiene la provincia y la capital en el aspecto termal. Eso es fundamental, para lo creo, vamos, y lo creemos desde mi equipo.
¿Cuántos colegiados tienen en la provincia ahora mismo?
585, si no me falla, si está perfectamente al día.
¿Y del rural?
Bueno, hay mayor proporción en rural que en capital. No sabría ajustar ahora mismo el detalle, pero Orense es una provincia rural.
¿Y están bien servidos los ciudadanos del rural de oficinas de farmacia? ¿O hay lugares en los que tienen que hacer kilómetros para comprar las aspirinas?
No, me gustaría destacar que, bueno, el sistema español, el modelo farmacéutico, tiene una capilaridad extraordinaria, con lo cual nos acercamos a todos los ciudadanos y no tienen grandes necesidades. Estamos muy cerca, es un país, España, que en eso somos afortunados. Y bueno, es un sistema con un soporte por parte de la distribución que tiene, el ciudadano tiene a su disposición el medicamento en un plazo de tiempo, realmente dice en el momento o en muy poco tiempo.
Bueno, el medicamento y muchas cosas más, porque ahora las farmacias no son lo que eran hace, no iba a decir muchos años, hace muy poquitos años. Ahora hay farmacias en las que, voy a decir, da gusto entrar, ¿no? Son unas tiendas preciosas, unos establecimientos bonitos, hasta los propios licenciados se preocupan de su estética y de llamar la atención de los vecinos del lugar, ¿no?
Incluso en Navidad, ¿no? Aquí
hay yo es que hablo por las que entorno de mi barrio, sí, que tengo alguna que son auténticos, bueno, sí, artistas, ¿no?
Efectivamente, bueno, al fin y al cabo, claro, la farmacia tiene esas dos vertientes, ¿no? Lo que es la parte de medicamento y es la parte de para farmacia y los servicios profesionales farmacéuticos que ofrece. Entonces debe ser como cualquier otra empresa en el fondo, y es ser moderna y adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y en concreto a la necesidad de los pacientes. Pues nosotros estamos preparados y vamos a ofrecer en la línea que ofrece el Consejo General a nivel nacional, pues toda una serie de servicios para que los ciudadanos sientan que como pacientes, pues la farmacia les ofrece todo lo que necesitan para promover su salud, para mantenerse en una buena forma, con una buena calidad de vida, y todo esto con un horizonte de que vamos a ser dos ancianos y nos acercaremos a los 100 años, y que eso exige que pasemos desde la jubilación muchos años en los que el estado de forma del paciente tiene que estar completo, perfectamente, para disfrutar de la vida.
Yo tengo madera, ¿eh? Por eso de los 100 años, ya. Firmo.
¿Cuáles son los objetivos que se marca? ¿Qué servicios quiere poner en marcha en su mandato?
Bueno, pues bueno, habría mucho que hablar en ello, pero yo me centraría en, bueno, desde el colegio ofrecer un servicio a todos los farmacéuticos que están en una situación delicada, ¿vale? Que sea por bien económicamente o por las condiciones que se den, y ofrecer todos los recursos que tiene el colegio para ayudarles y que todo esté en orden. Y el colegio tiene que ofrecer pues una cartera de servicios completa, tanto para las farmacias como para el ciudadano, es decir, en líneas de servicios para servicios profesionales farmacéuticos, como venía contando, con el apoyo del Consejo General. Y bueno, yo creo que eso sería, resumiendo, esto es un abanico que tiene el colegio que puedo ofrecer.
La gran asignatura pendiente de los farmacéuticos, ¿cuál es ahora mismo?
Una asignatura pendiente. Es una buena pregunta. Me la haces pensar. Quizás diría, es que ser como empresarios, digamos, sí que adaptarse un poquito a las circunstancias actuales. Y hay veces que el farmacéutico, digamos, como es un autónomo, realmente da su vida por lo que es la farmacia y por los pacientes. Entonces, tiene que realmente ser consciente de adaptar su farmacia, si es el caso, para pues poder gestionar su negocio y mantenerlo, como prestando la atención farmacéutica correspondiente y a la vez que la empresa de la farmacia sea viable. hay veces que se es razonable, se arriesga en su vida y vamos, no es lo mismo el caso que una empresa, ¿no? Que tiene unos límites en la responsabilidad. Y en cambio el farmacéutico, pues sea por medios o sea por horas de trabajo, nunca hay un fin. Es loable, pero bueno, tenemos que aprender a gestionarlo de tal manera que se adviertan las situaciones complicadas con tiempo.
¿Les supone a ustedes algún problema? Supongo que sí, como todo el mundo. ¿Internet? ¿Las ventas de medicamentos por Internet?
Bueno, o sea, voy a matizar. La venta de medicamentos por Internet, los que no son con prescripción, se pueden realizar con los permisos de la agencia española. Lo que es con receta no se puede vender. En lo que afecta a la parafarmacia, evidentemente es un libre mercado y el farmacéutico ha de prepararse para competir. Yo creo que la clave de los farmacéuticos está en la atención farmacéutica que se da, el consejo, y eso yo creo que es único. Y entonces ahí lo más ambicioso para nosotros sería trasladar ese consejo farmacéutico a Internet de una manera generalizada. Sabemos que hay muchos profesionales que lo están haciendo, pero nos falta ese proceso de digitalización por parte de los farmacéuticos para realmente ser multicanal, ¿no? O omnicanal en este sentido.
Te habla usted de adaptarse a los nuevos tiempos. Sí. ¿Ha cambiado mucho el concepto de farmacia de los años 70, 80, sí, 90 al actual? A mí, por cierto, las farmacias de antes me encantaban, ¿eh? Cuando llegaba...
A mí las de ahora también. ¿Eh? Las de ahora me encantan.
También, pero sí, las de antes eran preciosas. Sí. Las de ahora también es otro...
Es que te hacen comprar, ahora sí que te hacen comprar cosas.
Pero cuando vas al rural, llegas a una farmacia que lleva 70 años, 60 años, 50 años, es preciosa. Claro que las de ahora, lo que dices, además cuidan los escaparates, cuidan la atención.
Desde
¿Ha cambiado
luego.
Mucho el concepto de farmacia?
O sea, yo creo que la esencia es la misma. El foco es el paciente, nos relacionamos con los médicos y con todo el profesional sanitario, y en eso debemos de permanecer. Hay que modernizar con esa base. Entonces, esa modernización ha venido estos años a través de la receta electrónica, que recordemos que antes no la teníamos. Ya somos interoperables todas las comunidades autónomas, con lo cual estamos avanzando, y se ha implantado SEVEN, que es un sistema de verificación de medicamentos que garantiza la autenticidad de cada envase, lo identifica perfectamente, es decir, dos envases del mismo medicamento, de misma referencia, tienen diferente codificación. Con lo cual, esos son...
Bueno, el código
vías,
QR famoso.
Exactamente, el código QR. Y pues llevan un precinto que pues es la inviolabilidad del envase, ¿no? Que nos aseguramos de que nadie lo ha tocado. Entonces eso da una seguridad y una confianza al paciente. Y yo creo que eso, bueno, pues son las nuevas vías, se añadirán nuevas, como veníamos hablando de los servicios profesionales que ya se están realizando, pero ha evolucionado en ese sentido mucho. Y yo creo que ahí nuestro colectivo farmacéutico ha puesto todo lo que se le ha pedido y más. De hecho, en muchos aspectos llevamos delantera con lo que nos piden las autoridades.
En una población tan envejecida como la nuestra, con gran dispersión poblacional, la farmacia del rural ejerce una importancia capital, ¿no?
Total.
Frente a otras provincias.
Sí, en nuestro caso sí, claramente. Ya lo vemos en Galicia misma, que Orense creo que tiene algún récord que no es muy honroso de población envejecida y de despoblación. Entonces sí, sí que estamos ahí. Orense es diferente, sí. Pero bueno, también es un factor que representa, pues, lo que hablábamos antes de la farmacia rural y la capilaridad que tenemos. Y hay que mantenerlo.
Claro que sí. Pues Santiago Leyes, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Orense, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por ese...
Por darme la posibilidad de comentar estas ideas con vosotros.
Y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
La 1:19.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante. Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona. Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
Que te encontraste aquí hace una semana.
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir.
Amigos, nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Me Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. El Ateneo de Ourense acoge mañana miércoles a las 8 de la tarde un acto de recuerdo a la figura de Víctor Campio, que falleció el año pasado. Recordemos que la sede temporal del Ateneo de Ourense, una institución cultural de décadas y décadas, se encuentra ahora mismo en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. En ese acto participarán Luis Tosar, Marisa Calvo, Benito López y Edelmiro Fernández Naval, junto a la presidenta del Ateneo, Isabel Salgado. Una jornada en la que ya queremos hablar de los centros de salud y de los hospitales de Ourense que están preparados para atender la epidemia de la gripe. La principal medida preventiva, además, es la vacunación de todos los grupos de riesgo y de los profesionales sanitarios. Don José Antonio Ortigueira es el director de procesos del Complejo Hospitalario Universitario Ourense. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decíamos que la principal medida preventiva es la vacunación de todos los grupos de riesgo, ¿no? Y de los profesionales sanitarios que ya han comenzado ese proceso.
Sí, yo añadiría además a la vacunación de los grupos de riesgo y de los profesionales sanitarios a los cuidadores. Es muy importante que los cuidadores, los convivientes con los grupos de riesgo, pues se vacunen también. Es fundamental, claro, para no transmitirles a ellos la gripe, la enfermedad, ¿no?
¿Cuántos ingresos ha causado la epidemia de la gripe durante el pasado año?
A ver, lo que se dice propiamente ingresos por gripe, pues fueron 174, que fueron el 4% de los casos que requirieron atención sanitaria, lo cual nos muestra que, bueno, hay un gran trabajo de todos los compañeros de atención primaria, de los puntos de atención continuada y de los servicios de urgencias hospitalarias que hacen que los pacientes no ingresen. Pero claro, de los que ingresan, pues a la UCI van el 10% y la letalidad al final de todos los que ingresaron fue de más del 6%, es decir, que ingresan los casos graves. Pero aparte de los ingresos por la gripe mismamente dicha, pues hay que tener en cuenta los ingresos por enfermedades previas que se descompensan o por procesos que están agudos y que empeoran y que no están contabilizados como tales, porque realmente no son gripes estrictamente dichas, ¿no?, sino que esta situación, bueno, pues se complica el cuadro inicial o el cuadro previo, produce un agravamiento y provoca también el ingreso, la atención sanitaria, etcétera.
De hecho, fallecieron 14 personas por complicaciones, obviamente, ¿no?
Sí, bueno, alrededor de 14 personas son las que han fallecido propiamente de ingresos por gripe, ¿no? Uh-huh. Luego, aparte de eso, pues hay más fallecimientos, derivados de complicaciones, etcétera.
¿Podemos decir que es la enfermedad que genera graves complicaciones, mayores complicaciones en las personas de edad avanzada o de salud frágil?
A ver, la gripe y las consecuencias de la gripe matan más que los accidentes de tráfico. Eso la gente no sé si se da cuenta de ello, ¿no? Y tienen que darse cuenta de que, el 70% de los que ingresan en el hospital, pues, tienen factores de riesgo y la mitad de los que ingresan casi en el hospital no han sido vacunados. Yo creo que eso es el mensaje principal que debemos de transmitir, porque además la vacunación será tanto más efectiva cuanto más personas estemos vacunadas. No tiene ningún sentido a día de hoy el tener cierta prevención contra la vacunación de la gripe, tenerle reparos a la vacunación de la gripe. No tiene sentido, sobre todo si se piensa en las consecuencias importantes que tiene la gripe y lo que va concomitante con la gripe, como comentábamos antes, ¿no?
Podemos empezar, por tanto, a solicitar, ¿no?, la cita para la conveniente vacunación.
Sí, a ver, la vacunación empieza el día 14 de octubre, la campaña de vacunación está abierta hasta el día 27 de diciembre, el año pasado se amplió alguna semana más. Bueno, pues todos los centros de salud, los puntos de vacunación que hay también dentro de los hospitales, pues están a disposición de la población para poder vacunarse. Nosotros en los hospitales también haremos una campaña muy proactiva, incidiendo en la vacunación de aquellas personas que van a ser dadas de alta, de las personas que vienen a urgencias, en los hospitales de día, etcétera, ¿no?
Digo que es importante también que no cojan cita la primera semana. Muchas veces me imagino que se encuentran con numerosísimas personas que quieren ya inmediatamente. Es importante también ir pidiendo su cita, pero cuanto, no diría más tarde, pero no la primera semana, no los primeros días, que se espera una gran demanda, ¿no?
Efectivamente, siempre es así. Los primeros días hay una gran demanda y se hacen colas, lógicamente. A ver, se puede escalonar. La campaña, pues, dura todas estas semanas. Es tiempo más que suficiente para vacunarse. Pero, desde luego, bueno, pues, cuanto antes empecemos, pues, mucho mejor, claro, ¿no?
Digo, sobre todo, los grupos de riesgo que vayan al principio sería lo ideal y después el resto de la población, ¿no?
Efectivamente, y después el resto, ¿no? Efectivamente es así.
La provincia de Orense es una de las provincias más activas en ese sentido a la hora de vacunarse contra la gripe. ¿Los datos así lo atestiguan?
Sí, la provincia de Orense es una de las más activas, es una de las más sensibilizadas, yo creo que casi la más sensibilizada en toda Galicia, y bueno, aún con eso no estamos contentos. Es verdad que incumplimos los objetivos que la Administración Sanitaria nos marca año a año en vacunación de la población, pero no estamos contentos. No podemos estarlo hasta que el nivel de vacunación de la población pues sea muchísimo mayor, ¿no? La aspiración es que toda aquella persona que sea persona, está incluida dentro del grupo de riesgo, esté vacunado. Es un objetivo ambiciosísimo, pero bueno, hay que intentar que ello sea así, ¿no?
¿Cuándo se espera el mayor pico de la gripe?
Uy, eso es muy difícil de
decir. Complicado, ¿no?
Eso es muy complicado de decir. A ver, los modelos del hemisferio sur, la gripe aparece antes en el hemisferio sur y nosotros lo vamos siguiendo, el sistema de vigilancia epidemiológica de España lo va siguiendo y nos traslada información, pero no necesariamente tiene que replicarse en el hemisferio norte y no necesariamente se replica la aparición de la gripe pues en Cataluña, por ejemplo, con lo que pueda suceder en Galicia, ¿no? Sí, bueno, no todos los años se sigue el modelo de aparición, pero no es difícil decir cuánto será el pico, ¿no? A veces hay dos picos, es bimodal, otras veces es un pico único y otras veces es más bien una meseta y se mantiene pues en esos niveles durante mucho tiempo, ¿no? Este tercer caso es el más complicado de llevar, porque nos mantiene una tensión asistencial durante muchísimas semanas o meses, ¿no?
Pues eso, para ello, para asumir con tranquilidad ese pico de la gripe, qué mejor que estar vacunado ya y hacer los deberes, como digo yo. Y desde el lunes, pues ya se puede vacunar todo el que lo quiera, los centros de salud, hospitales, para evitar cualquier complicación derivada de la gripe. Don José Antonio Ortigueira, director de procesos del complejo hospitalario, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Pues que lo tengan en cuenta en los centros de salud, hospitales de la provincia de Orense, el Hospital de Orense, de Verín, de Obarco, están preparados para atender la epidemia de la gripe. Los profesionales recomiendan la vacunación de la población de riesgo, fundamentalmente al principio, si puede ser ya a partir del 14 de octubre, de forma escalonada posteriormente el resto de la población. También del personal sanitario, que ha empezado ya a vacunarse para reducir su incidencia y su mortalidad, y es que la epidemia del pasado año ha causado en Orense 174 ingresos hospitalarios y ha supuesto la muerte de 14 personas. La Gerencia de Gestión Integrada ha elaborado un plan de actuación que recoge las acciones y los recursos a movilizar en función de los diferentes escenarios de la epidemia y, por tanto, es bueno cuanto antes evitar cualquier problema, porque la gripe es la enfermedad que genera graves complicaciones en las personas de avanzada edad o de salud frágil. Estamos en una provincia con un gran envejecimiento poblacional, por lo tanto, para evitar complicaciones es mejor vacunarse contra la gripe cuanto antes. La campaña está abierta desde este próximo lunes, día 14 de octubre, hasta el 27 de diciembre. O sea que hay tiempo y tiempo, pues nada más y nada menos que 2 meses y medio para pedir la cita y para vacunarse contra esta enfermedad. Pues así, de esta manera, finalizamos en esta jornada, en este martes 8 de octubre, donde tenemos mucha nubosidad, donde los termómetros llegarán hasta los 25 grados de temperatura en la capital de las Burgas. A las 2 y 20 les contamos la última hora en la provincia de Orense. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada. Muy buenas tardes.